Un día de verano en el año 2015, algo que sacudió a la comunidad local ocurrió en la tranquila ciudad californiana de Santa Cruz. Maddie, una residente de 8 años del barrio creativo, sale al patio a montar su patinete. Poco después, los padres notan que Maddie ha desaparecido, a pesar de la presencia de cámaras de seguridad y muchos vecinos en la zona. Parece como si se hubiera desvanecido en el aire en cuestión de momentos. Las autoridades locales y federales se involucran rápidamente en la búsqueda. El final de la historia sacude incluso a los investigadores más experimentados que trabajaron en este caso inusual. En la pequeña ciudad de Santa Cruz, en el soleado California, vive Maddie. Nació en otoño de 2006 en Mountain View, pero poco después su familia se mudó a un nuevo lugar. Los padres de Maddie son personas creativas, por lo que se les proporcionó alojamiento en un complejo especial diseñado específicamente para artistas. Este único complejo residencial es un verdadero oasis para los espíritus creativos. Aquí se encuentran galerías de arte, un estudio de danza y numerosos ejemplos interesantes de arte moderno. Los residentes del complejo, unidos por su pasión común por el arte, encuentran rápidamente un lenguaje común. Con frecuencia organizan eventos conjuntos y crean una atmósfera muy cálida, casi familiar. A Maddie le encanta este lugar inusual desde pequeña. Ha heredado la inclinación hacia el arte de sus padres y le gusta bailar, cantar y pintar. Especialmente le gusta pintar figuras de animales y luego realizar pequeñas actuaciones con ellas. Un fin de semana de verano en el año 2015, cuando Maddie tiene 8 años, pasa tiempo en casa con su madre. Un amigo que vive en el vecindario viene a visitarla y juegan juntos a juegos de mesa. Luego, Maddie decide dar un pequeño paseo. Recientemente, Maddie recibe un regalo muy esperado: un patinete nuevo. Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, su madre le permite dar una vuelta, pero con la condición de no salir de la propiedad. Llena de alegría, Maddie sale al patio, donde pasa el tiempo divirtiéndose, hablando con otros niños y explorando su nuevo vehículo. Después de una hora, la madre sale a llamar a su hija para que regrese a casa, pero no puede encontrarla. Después de buscar por los alrededores y llamar a Maddie por su nombre, la mujer supone que podría estar visitando a uno de los amigos. Al fin y al cabo, la pequeña Maddie conoce bien a todos los niños del vecindario y a menudo se visitan entre sí. La madre comienza a visitar los apartamentos. Primero las familias con niños, pero Maddie no se encuentra en ninguna parte. Luego pregunta a los demás residentes, pero nadie ha visto a Maddie. Con cada minuto que pasa, la preocupación crece. Y cuando empieza a oscurecer, la mujer decide solicitar la ayuda de las autoridades. La madre está convencida de que Maddie no pudo haber dejado el terreno del complejo residencial. Primero, los padres se lo han prohibido estrictamente, y hasta ahora nunca había desobedecido esa prohibición. Segundo, debido a su edad, Maddie probablemente no se atrevería a alejarse sola de casa. Los investigadores inician la búsqueda de inmediato. Primero revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad que capturan parcialmente el terreno del complejo. En las imágenes, se ve a Maddie montando su patinete, siendo captada por última vez alrededor de las 5:07 de la tarde. Maddie desapareció como si la tierra se la hubiera tragado del campo de visión de las cámaras. Los oficiales llevaron a cabo una exhaustiva interrogación de todos los residentes del complejo. Fueron de apartamento en apartamento, hicieron preguntas e inspeccionaron los espacios. Como todos los residentes conocían a la familia de Maddie, nadie exigió una orden de registro oficial y apoyaron de buena gana la investigación. Varios adultos mencionaron que vieron a Maddie en el patio en una bicicleta. También los niños confirmaron que habían hablado con ella en la calle. Pero esta información no resolvió el enigma de su desaparición. Los investigadores comenzaron a distribuir folletos con fotos de la desaparecida. Los medios de comunicación se involucraron, lo que ayudó a difundir la información rápidamente entre los residentes de la ciudad. Como resultado, la policía recibió numerosos informes, pero todos resultaron ser falsos. Después de una inspección exhaustiva del terreno del complejo, se amplió la zona de búsqueda varios kilómetros. La búsqueda continuó toda la noche, pero fue en vano. Los padres de Maddie se dirigieron al público a través de los medios de comunicación pidiendo cualquier información sobre el paradero de su hija. Estas súplicas se transmitieron en todos los canales locales y atrajeron aún más atención al incidente. Al día siguiente, 50 agentes del FBI se unieron a la investigación. Revisaron nuevamente el complejo y entrevistaron a los residentes, pero sin éxito. En ese momento habían recibido más de 1,000 informes de ciudadanos y cientos de voluntarios ayudaban en la búsqueda y difusión de información. Al analizar los datos disponibles, los investigadores tendieron a suponer que Maddie probablemente no había abandonado el terreno del complejo. Esta suposición fue apoyada por grabaciones de cámaras que mostraban que desapareció en un lugar que no podía ser visto por las cámaras y que estaba en el lado opuesto de la salida. La situación de la desaparición de Maddie plantea muchas preguntas. Parece increíble que Maddie pudiera desaparecer tan rápidamente del campo de visión, especialmente considerando que hay que recorrer una distancia considerable para salir del complejo residencial. En este camino hay cámaras de seguridad, y también los vecinos podrían haber notado a Maddie. Estas circunstancias llevan a los investigadores a centrar su atención en el propio complejo. Repetidamente realizan búsquedas exhaustivas y piden a los residentes que revisen minuciosamente sus garajes, autos y otros lugares ocultos. El edificio comprende alrededor de 100 apartamentos, que son inspeccionados varias veces por las autoridades, pero estas revisiones no arrojan resultados. La búsqueda continúa hasta la noche, cuando alrededor de las 8 de la tarde se pide a todos los residentes que abandonen sus apartamentos. Mientras las personas están en la calle, los oficiales de la ley realizan una nueva inspección más detallada de los espacios. Pronto sigue un anuncio inquietante. Maddie ha sido encontrada, pero las circunstancias del incidente requieren más investigación. A los periodistas se les informa que Maddie fue encontrada en uno de los contenedores de basura frente al edificio. Estaba envuelta de tal manera que era difícil de distinguir entre el resto del contenido. Solo cuando los investigadores comenzaron a revisar cada saco a fondo, encontraron a Maddie. Esta noticia conmociona profundamente a los residentes del complejo. En ese momento, no se revelan los detalles del incidente, lo que deja a la gente en la incertidumbre sobre lo ocurrido. Pero pronto les espera una noticia aún más impactante, que sigue después de que se les pide a todos que salgan a la calle. Una vuelta inesperada en la investigación lleva al arresto del quinceañero Adrián González, que vive en la misma casa. Aunque las autoridades no revelan detalles, los vecinos sospechan una conexión entre este arresto y el triste destino de la joven. Los vecinos que conocen al chico desde su infancia se niegan a creer en su participación en el incidente. Entre ellos circula incluso la versión de un posible accidente. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más compleja. Una investigación matutina por especialistas revela una serie de hechos inquietantes. Se encuentran rastros de intervención física y signos que indican circunstancias no naturales de la muerte. Los expertos también encuentran la presencia de cinta adhesiva en la zona de la boca. Los habitantes del complejo están consternados y no pueden creer que Adrián pudiera estar involucrado en tal incidente. El chico vive con su madre en su casa desde hace 6 años y todos lo conocen bien. Es conocido por llevarse bien con los niños más pequeños, enseñándoles a tocar el piano y trucos con el yo-yo. Los adultos lo describen como un joven educado y tranquilo que nunca ha mostrado signos de agresión. Más tarde, los investigadores comparten información adicional sobre cómo Adrian se convirtió en su objetivo. Esto ocurre en el momento del descubrimiento de la persona desaparecida. El adolescente sigue a los investigadores a cierta distancia, observando sus acciones cerca de los contenedores de basura. Cuando se acercan a un contenedor específico y comienzan su inspección, el chico de repente huye, lo que provoca una reacción inmediata de la policía. El comportamiento de Adrian despierta sospechas. No puede ver el contenido del contenedor, ya que los investigadores aún no lo han examinado por completo. Este intento de huida sugiere que el joven podría tener información sobre el contenido de ese contenedor en particular, lo que atrae la atención de las fuerzas del orden. Los agentes lo alcanzan rápidamente y lo arrestan. Había llamado la atención de los investigadores desde hace tiempo por su comportamiento inusual. Desde los primeros días del incidente, el joven muestra un celo excesivo en la búsqueda, superando a los demás habitantes en entusiasmo. Además, pregunta insistentemente por detalles de la investigación, no solo a la policía, sino también a los vecinos, lo que suscita ciertas sospechas. Después del arresto, los investigadores examinan minuciosamente el apartamento del joven. Informan del hallazgo de pruebas irrefutables de su implicación, sin revelar detalles debido a la naturaleza de los casos con menores. Sorprendentemente, el detenido confiesa su culpabilidad en el primer interrogatorio. Al principio, niega su participación en la desaparición de Maddie, pero comienza a hacer declaraciones tras conocer las pruebas encontradas. Según sus palabras, se encontró con Maddie esa noche en el patio y comenzó a hablar con ella. Maddie lo conocía bien, al igual que los otros niños del complejo. El joven le ofreció una golosina y la invitó a su casa. Maddie, sin sospechar nada malo, aceptó. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron rápida y trágicamente. Al llegar al apartamento, el joven cometió una serie de actos horribles que condujeron a un desenlace triste. Describió sus acciones con detalle y sorprendió a los investigadores con la frialdad de su relato. Según su declaración, busca investigar la reacción de su entorno ante su acción extraordinaria. Los investigadores comienzan a darse cuenta de que detrás de la imagen exteriormente positiva del joven hay algo más complejo. El análisis de sus redes sociales revela numerosos mensajes inquietantes que indican conflictos internos. Sus conocidos escolares recuerdan llamadas nocturnas en las que el joven expresaba pensamientos extremadamente pesimistas. Una vez, incluso insinuó que planeaba hacer algo grande en su escuela. A pesar de los intentos de su amiga por convencerlo de buscar ayuda profesional, el joven ignora los consejos, lo que finalmente lleva a la ruptura de su relación. El día después del incidente con Maddie, aparece en las redes sociales una cita de una canción sobre sueños oscuros, lo que refuerza la impresión general de serios problemas internos del joven. A pesar de las obvias dificultades psicológicas, la fiscalía insiste en tratar el caso según los estándares para adultos y exige la pena más severa posible. Esta es la decisión más estricta posible para un menor en una situación así. Aunque el joven confiesa el acto ante el juez, se declara no culpable, lo que conduce a la preparación de un juicio completo. El defensor intenta por todos los medios conseguir que se tenga en cuenta la edad del acusado y señala la necesidad de ayuda psicológica en lugar de una condena a cadena perpetua. Sin embargo, el abogado es el único que defiende esta posición. El caso atrae mucha atención pública y la sociedad exige el castigo más severo. Incluso el juez duda de la posibilidad de una rehabilitación exitosa y de un regreso seguro del joven a la sociedad. Un joven cometió un acto cuidadosamente planificado y sumamente reprobable, por el cual, según muchos, debería ser aislado de la sociedad. El defensor de Adrian enfatiza la difícil infancia de su cliente. El padre mostraba agresiones hacia la madre y el niño, lo que llevó a la disolución de la familia. Más tarde, la madre luchó con adicciones, pero pudo superarlas a través del tratamiento. El abogado opina que estas circunstancias influyeron en la formación de la personalidad de Adrian y deberían ser consideradas por el tribunal. Sin embargo, esta opinión no encuentra apoyo. El principal argumento a favor de una condena lo más estricta posible es el riesgo de repetición de tales incidentes en el futuro. En este contexto, el pasado de Adrian no juega un papel esencial. La madre de Maddie cita a menudo el ejemplo de Edmund Kemping, quien es conocido por sus actos ilícitos. A los 16 años cometió algo imperdonable contra su abuela y su abuelo, tras lo cual pasó 5 años en una clínica psiquiátrica. Después de su liberación, continuó con sus actividades criminales. Curiosamente, los investigadores no pueden resolver ninguno de sus delitos hasta que él mismo se entrega a las autoridades. Preocupaciones similares comparten la mayoría de los involucrados en el proceso, por lo que las solicitudes del abogado de Adrian para remitir el caso a un tribunal de menores son rechazadas. Sin embargo, surge un problema inesperado. Las autoridades de California están preparando un proyecto de ley que prohíbe juzgar a personas menores de 15 años como adultos, independientemente de la gravedad del delito. Esta iniciativa provoca una ola de indignación pública. La gente sale a la calle y protesta exigiendo la rechazación del proyecto de ley. Muchos llevan carteles con la foto de Maddie y expresan su posición. Este caso se convirtió en un ejemplo contundente para aquellos que se oponían a la reducción de penas por delitos graves. La discusión sobre el nuevo proyecto de ley se prolongó durante varios años, y a pesar del descontento público generalizado, finalmente fue aprobado en el año 2018. Como resultado, el juez en el caso de Adrian se vio obligado a remitir el caso a un tribunal de menores, aunque expresó claramente su desaprobación al respecto. Esta decisión desata una ola de indignación entre los padres de Maddie. Ahora, al joven solo le esperan unos pocos años de prisión, incluso en el peor de los casos, y en el mejor, solo un breve tratamiento. El abogado de Adrian también enfrenta críticas severas por su apoyo activo a este proyecto de ley y sus declaraciones sobre la posibilidad de rehabilitación de personas como su cliente. El proceso judicial se prolonga durante varios años más. Cuando queda claro que ya no se enfrenta a una pena de cadena perpetua, el abogado aconseja a Adrian que se declare culpable de todos los cargos. El joven se dirige a los padres de Maddie con un discurso en el que pide perdón. Soy consciente de que mis palabras, después de todo lo que ha sucedido, no cambiarán nada. Tengo la intención de trabajar en mí mismo para que nadie más tenga que pasar por lo que ustedes han pasado. Entiendo que esto no deshará lo ocurrido. Solo espero que con el tiempo puedan perdonarme. Para sorpresa de muchos, el padre de Maddie declara que acepta la disculpa de Adrian y lo perdona. El hombre dice que si no dejara la amargura y no aceptara la pérdida de su hija, inevitablemente lo consumiría la oscuridad, y prefiere seguir viviendo en memoria de Maddie. La madre de la niña nunca se recuperó de la pérdida. Años más tarde, todavía lucha con problemas emocionales y no puede regresar al trabajo. El fallo del tribunal en el caso de Adrian tuvo en cuenta su corta edad en el momento del incidente. Solo tenía 15 años. Se le impuso la pena máxima posible para un menor en tal situación. Se espera que el joven salga del centro penitenciario en octubre de 2024, cuando cumpla 25 años. Este tiempo incluye la detención preventiva desde su arresto. Hay una baja probabilidad de una extensión de la pena. El tribunal puede presentar una solicitud al respecto. Sin embargo, el propio juez admitió que las posibilidades de aprobación de tal solicitud son bajas. Lo más probable es que Adrian esté en libertad en un año. Después de su liberación, será inscrito en un registro especial y deberá pagar una compensación de $20,000 a la familia de Maddie. Curiosamente, la madre de Adrian sigue culpándose por el acto de su hijo. Visita regularmente el lugar de descanso de Maddie, donde a menudo se encuentra con la madre de esta. Entre las mujeres no hay hostilidad. La madre de Maddie no le culpa de lo sucedido. Según la madre de Adrian, su dolor compartido las ha unido. Ambas creen que esa noche perdieron a sus hijos, aunque de diferentes maneras. El 29 de diciembre de 2017, una llamada inusual llegó al número de emergencia 911. El llamante, que se identificó como Sean Farndon, informó que trabajaba como fontanero y había encontrado en una tubería de desagüe algo que pesaba entre 5 y 10 kilogramos y que parecía carne. Esta llamada llevó a la policía a una casa en Macmillan Drive, en Varsovia, Ontario, Canadá. Sean había hecho un descubrimiento inquietante que había obstruido el alcantarillado. Otras investigaciones llevaron a la policía a un vecino, Adam Strong, de 45 años. Sorprendentemente, Strong confesó de inmediato que había pruebas en su congelador. Esta confesión fue solo el comienzo de una historia compleja y oscura que requirió más investigaciones. En 2017 ocurrió un crimen sensacional en Oshawa que conmocionó a todo el país. El 11 de septiembre se hizo un descubrimiento aterrador en el lago Ontario, cerca del puerto de Oshawa. Un niño estaba pescando con su abuelo y notó algo extraño en el agua. Las autoridades llegaron de inmediato al lugar, recuperaron pruebas y comenzaron las investigaciones. A pesar de una búsqueda minuciosa por parte de los buzos, no se pudieron encontrar todas las partes de las pruebas. La investigación reveló que los fragmentos encontrados pertenecían a una mujer, pero la causa del incidente seguía sin estar clara. Las claras marcas en los fragmentos llevaron a la policía a sospechar que se trataba de un crimen intencional. La falta de partes dificultó la identificación de la persona, por lo que fue necesario un análisis de ADN. Solo el 9 de noviembre de 2017, 2 meses después del descubrimiento, quedó claro que los fragmentos pertenecían a Rory Hodge, una residente embarazada de 18 años de Oshawa que había desaparecido a finales de agosto de ese mismo año. Rory Hodge nació el 9 de julio de 1999 y era la favorita de su madre, Shannon Dion. Se sabe poco sobre su padre, pero algunos parientes tenían la reputación de llevar una vida difícil. Su abuelo Bernard, un ex motociclista, gángster y boxeador, era conocido como fundador y presidente nacional de un club de motociclistas. El tío de Rory, Harley, también era miembro activo de otro club de motociclistas llamado Hollenengel. A pesar de tales conexiones familiares, la infancia de Rory fue relativamente tranquila. La describían como una niña amable e inteligente. Además de su madre, Rory también estaba muy unida a su madrina y mejor amiga de Shannon, Christy Imeltik. Desde temprana edad, Rory fue una buena estudiante y a los 13 años recibió el prestigioso título de Cadete del Año en su sección local del ejército. Pero su vida cambió drásticamente en el primer año de la escuela secundaria cuando se encontró con malos hábitos que la llevaron a una adicción. En los años siguientes, la vida de Rory se volvió turbulenta. intereses peligrosos ocuparon un lugar importante en su vida. Intentó desesperadamente superar su adicción y se involucró con una mala compañía de compañeros, lo que preocupó aún más a su madre. Shannon buscó ayuda en la sociedad de apoyo para ayudar a su hija a superar las dificultades. Afortunadamente, sus esfuerzos tuvieron éxito a principios de 2017, cuando Rory comenzó a tomar medidas para mejorar su vida. Encontró un trabajo, regresó a la escuela y encontró estabilidad al mudarse con su novio, Tony. A pesar de las dificultades pasadas, Rory estaba decidida a cambiar su vida y encontrar un mejor camino para sí misma. En agosto de 2017, Rory le dijo a su madre que estaba embarazada. Quería mantener al bebé a toda costa, y Shannon la apoyaba en esto. Sin embargo, la madre no sabía que Rory había vuelto a sus antiguas adicciones. El 28 de agosto, Rory se reunió cerca de un centro comercial con el agente Christopher Kane. Él se había preocupado por el bienestar de la niña durante muchos años e hizo todo lo posible para conectarla con los servicios sociales para ayudarla a combatir las adicciones. Durante su conversación, Rory admitió que había recaído en sus malos hábitos y salía a citas para pagarlos. Profundamente preocupado por su estado, el agente Kane decidió encontrar los servicios sociales adecuados para ayudarla. Lamentablemente, Rory había desaparecido cuando regresó. Al día siguiente, el 29 de agosto de 2017, amigos y la madre de Rory la llevaron al hospital tras un empeoramiento de su estado mental. Desafortunadamente, por razones desconocidas, no pudieron quedarse con ella y se fueron después de unos minutos, dejando a Rory sola. Extrañamente, ella dejó el hospital solo 15 minutos después, sin esperar la ayuda médica necesaria. Las cámaras de seguridad captaron cómo salía tranquilamente del hospital. Esta fue la última señal de vida confirmada de ella. Desde entonces, su paradero siguió siendo desconocido. Cuando la familia y amigos no supieron nada de ella durante varios días, su preocupación creció. Temiendo lo peor, denunciaron su desaparición a la policía, lo que desencadenó una búsqueda exhaustiva en toda la ciudad. También pegaron volantes con la foto de Rory en todo el vecindario. Desafortunadamente, todos sus intentos de encontrarla fueron infructuosos, hasta que el ADN relacionó las pistas encontradas en un río con Rory y confirmó el hecho de que se había cometido un crimen en la ciudad. El caso aún no estaba cerrado. La policía enfrentaba la difícil tarea de recopilar todas las pruebas restantes y reconstruir el panorama completo de los hechos. Todos esperaban una conclusión exitosa de la investigación, pero un giro inesperado superó todas las expectativas. Solo 2 meses después del descubrimiento de las primeras pistas, los residentes del piso superior de la casa en Macmillan Drive, 19, comenzaron a tener problemas constantes con el alcantarillado. La situación empeoró tanto que la pareja tuvo que llamar a un fontanero el 29 de diciembre. No había obstrucción en el inodoro del piso superior, y los fontaneros pidieron permiso para entrar en el apartamento del vecino de abajo. El 45 años de edad, Adam Strong. Cuando comenzaron a trabajar en el piso inferior, notaron un olor desagradable, extraño y no típico de los olores de alcantarillado. La situación se volvió aún más preocupante cuando Adam se puso nervioso e inquieto. Caminaba de un lado a otro en la habitación. Observaba cada movimiento de los fontaneros y hacía muchas preguntas. Aunque su comportamiento irritaba a los trabajadores, intentaron ignorarlo. Adam explicó su comportamiento diciendo que tenía curiosidad, ya que había intentado resolver el problema él mismo, pero sin éxito. Es posible que los fontaneros hubieran seguido ignorando su comportamiento, pero su hallazgo en la tubería lo cambió todo. Conmocionados por lo que habían descubierto, los fontaneros se dirigieron de inmediato a la policía. Pocos minutos después, los oficiales de policía llegaron al apartamento. Confirmaron que los fontaneros realmente habían encontrado pruebas importantes del crimen. Después de recopilar información de la pareja preocupada y de los trabajadores, los oficiales comenzaron a hablar con Adam Strong. Esperaban que ocultara información, pero su confesión los dejó atónitos. Con la cabeza baja, Adam les contó exactamente lo que habían encontrado y agregó que si necesitaban el resto, esas partes estaban en su congelador. Adam fue arrestado de inmediato y la policía comenzó a registrar su apartamento. Fue difícil porque todos los rincones estaban cubiertos de suciedad y un terrible olor flotaba en el aire. En el baño notaron que Adam había quitado el inodoro para arreglar una obstrucción. Pero lo más sorprendente lo encontraron en el dormitorio. En el congelador descubrieron pruebas, incluido un tatuaje con la inscripción «Estoy vivo», que también tenía Rory Hatch. Un análisis de ADN adicional confirmó que las pruebas encontradas estaban de hecho relacionadas con el reciente hallazgo en el río. Los policías también notaron que Adam había construido una mesa improvisada para sus propósitos. Durante el registro encontraron muchos objetos extraños, así como un dispositivo explosivo casero que pudo ser desactivado antes de causar daño. Sin embargo, no se pudo determinar de dónde provenía el dispositivo explosivo. Dado que no hay pruebas directas de que Adam cometiera el crimen, la policía no pudo acusarlo de un delito de primer grado. En cambio, fue acusado de encubrimiento de pruebas. Los investigadores decidieron examinar más de cerca la vida de este hombre de 45 años. Se sabía poco sobre él, pero se mudó a un apartamento alquilado por Macmillan a principios de 2007. Adam trabajó muchos años como guardia de seguridad en el set de filmación en Oshawa y como empleado en dos diferentes estaciones de servicio en Ajax. Las personas que conocían a Adam Strong lo describían como una persona extraña, con un carácter descuidado que se creía más inteligente de lo que era. Tendía conversaciones interminables y no sabía cuándo detenerse. Una de sus exnovias, cuyo nombre no se menciona, lo describió como violento y controlador. Gracias a sus testimonios, se pudieron obtener valiosos conocimientos sobre su psique y arrojar luz sobre el oscuro y perturbador mundo en su apartamento. Sin embargo, esta información no fue suficiente para acusarlo de un delito de primer grado. Por lo tanto, los investigadores se centraron en obtener una confesión. En la madrugada del 30 de diciembre de 2017, los investigadores Darren Short y hermana Dariga del Departamento de Crímenes Graves interrogaron a Adam Strong. En ese momento, él ya había contactado a su abogado. Los investigadores sabían que esta era su única oportunidad. Al día siguiente se llevaría a cabo la audiencia sobre su liberación bajo fianza. Después de eso, no podrían interrogarlo sin una orden judicial. Necesitaban obtener información importante de Strong mientras aún fuera posible. Al comenzar el interrogatorio no sabían qué esperar. Al menos pensaban que Adam estaría nervioso ya que finalmente había sido arrestado. Pero él permaneció tranquilo, sereno y, lo más importante, indiferente a lo que estaba sucediendo. La mayor dificultad era obtener información sobre Rory Hatch. Su obstinado silencio era incomprensible, especialmente considerando que Adam había confesado anteriormente que había pruebas en su congelador. Sabiendo que el tiempo era limitado, los investigadores decidieron cambiar su táctica. Intentaron apelar a sus emociones, con la esperanza de que Adam al menos mostrara un ápice de conciencia o compasión por Rory y su familia, para no evadir las preguntas. Pero Adam cambiaba constantemente el tema de la conversación, y sus respuestas eran alarmantemente indiferentes. Aunque no tenían suficientes pruebas para demostrar que Rory estaba en su apartamento, su objetivo final era descubrir la verdad sobre su destino. Desafortunadamente, Adam Strong resultó ser un oponente más difícil de lo esperado. A todas las preguntas sobre Rory, no dio respuestas durante las 2 horas de interrogatorio. Al no ver progreso, los investigadores decidieron, a regañadientes, terminar el interrogatorio. Los secretos del encuentro entre Rory y Adam Strong quedaron sin resolver. Afortunadamente, Adam permaneció bajo custodia para los investigadores, ya que se le negó la fianza, lo que prolongó su detención. La policía continuó registrando su casa en busca de más pruebas. El informe sobre las pruebas ya encontradas ayudó a comprender mejor los acontecimientos. La investigación reveló información sobre el estado de Rory antes de la tragedia. En la casa se encontró un martillo doblado con el ADN de Rory. Sin embargo, ese no fue el descubrimiento más importante. Cuando los investigadores consideraron que la búsqueda había terminado, encontraron otro descubrimiento sorprendente. En julio de 2018, 7 meses después de la detención de Adam, encontraron en un cajón de la cocina de su casa una herramienta cubierta con rastros desconocidos. La investigación reveló que el ADN encontrado no pertenecía a Rory, sino a otra chica llamada Candace Fitzpatrick. Candace Fitzpatrick nació el 3 de febrero de 1989. Se sabe poco sobre su vida temprana. Su padre, William Fitzpatrick, se divorció de su madre, cuyo nombre se desconoce. Después del divorcio, William se mudó a Alberta, mientras que Candace se quedó con su madre en Oshawa. Su vida tomó un rumbo turbulento, caracterizado por un estilo de vida caótico. En algún momento desapareció de su casa y su padre la buscó en Oshawa. Cuando regresó, Candace expresó el deseo de vivir sola. Cuando cumplió 19 años en el año 2008, su vida estaba casi completamente desmoronada. Al igual que Rory, era una chica problemática. Luchaba con adicciones y recurría a medios cuestionables para financiarlas. Candace desaparecía a menudo durante varios días o incluso semanas, pero siempre regresaba. Hasta marzo de 2008, cuando su familia la vio por última vez. Cada vez más preocupado por su desaparición, William comenzó a buscar activamente a su hija por toda la ciudad. Sorprendentemente, la desaparición de Candace no se denunció oficialmente a la policía hasta 2010, 2 años después de su desaparición. William informó que en 2008 había ido varias veces a la policía por Candace, pero debido a sus hábitos y estilo de vida, su desaparición no fue tomada en serio. Después de 10 años de incertidumbre y espera, la familia de Candace Fitzpatrick finalmente recibió las noticias devastadoras que siempre habían temido. La innegable similitud entre estas dos chicas iba más allá de sus difíciles trayectorias de vida. Su apariencia también era notablemente similar. La ironía del destino radica en que, aunque hay 10 años de diferencia en su desaparición, ambos sufrieron el mismo destino y la misma persona estuvo involucrada. Si Adam no hubiera permanecido inadvertido durante 10 años después del incidente con Candace, Rory podría haber evitado este destino. Hasta ahora no se han encontrado pruebas en el caso de Candace. Solo una persona conocía el secreto de esta historia. Los investigadores pudieron convencer a los fiscales de retirar los cargos originales contra Adam Strong. En cambio, fue acusado de un crimen capital de primer grado tanto por Rory como por Candace Fitzpatrick. Esto dio a los investigadores la oportunidad de interrogar nuevamente a Adam. En vista de la importancia del momento, la jefatura de policía trajo al investigador Paul Mitin, conocido por su experiencia en la investigación de casos complejos. El 18 de noviembre de 2018, 11 meses después del primer interrogatorio, Adam Strong fue interrogado nuevamente. Este fue el interrogatorio más importante. Para sorpresa del investigador Mitin, Adam relató voluntariamente cómo lo habían tratado en la cárcel. El investigador vio esto como una señal positiva de que Adam al menos estaba dispuesto a conversar, aunque aún no había abordado el núcleo del asunto. Con la esperanza de construir confianza y comprensión antes de discutir detalles sensibles, el investigador Meetin accedió a la solicitud de comida de Adam. Después de haber establecido confianza, el investigador Meetin sintió que era el momento de abordar el tema del caso. Después de 10 horas de un difícil interrogatorio, el investigador logró obtener toda la información necesaria y decidió concluir el interrogatorio. El 28 de septiembre de 2012, 12 años después de la desaparición de Candice y 3 años después de la desaparición de Rory, Adam Strong fue juzgado por ambos cargos. A pesar de todas las pruebas reunidas en su contra, se declaró no culpable en ambos casos. Durante el juicio, la acusación presentó cuidadosamente numerosas pruebas, incluidos los registros de interrogatorios, para respaldar su versión contra Adam Strong. Aunque Adam no reveló detalles sobre lo sucedido con Rory durante el interrogatorio, la acusación construyó su teoría basándose en las pruebas existentes. Según su versión, Adam atrajo a Rory a su casa ofreciéndole dinero por ciertos servicios. Luego cometió el crimen y comenzó a ocultar las pruebas. Los datos del teléfono móvil mostraron que Adam se encontraba en la zona del río el 4 de septiembre, una semana antes de que se encontraran pruebas en una salida de pesca casual, lo que aumentaba aún más la carga de pruebas en su contra. La acusación insistió en que el caso de Candice siguió un escenario similar. La defensa, sin embargo, negó la implicación de Adam en el crimen y afirmó que todo se debía a los malos hábitos de Rory y que Adam Strong solo intentaba eliminar pruebas. En el juicio, Adam intentó justificarse mencionando una infancia difícil. Afirmó haber tenido experiencias traumáticas a una edad temprana que dejaron profundas huellas en su psique. Aunque expresó sus condolencias a las familias de las mujeres, sus palabras parecían deshonestas. Su comportamiento mostraba un preocupante nivel de indiferencia y falta de arrepentimiento por sus actos. Las pruebas presentadas en el juicio mostraron claramente que Adam Strong entendía completamente sus acciones y sus consecuencias. Era evidente que sabía exactamente lo que hacía y no sentía remordimientos. De hecho, veía la cárcel como una salida de una situación difícil, relacionada con la soledad y las dificultades financieras. Adam estaba dispuesto a renunciar a su libertad para obtener las necesidades básicas que la cárcel podía ofrecer. En mayo de 2021, Adam Strong fue condenado a cadena perpetua. Esta es la pena más alta que se puede imponer según las leyes del país. Aunque las familias no pudieron recuperar a sus seres queridos, sintieron que se había hecho justicia. En julio del mismo año, Strong proporcionó información valiosa sobre la ubicación de pruebas en el caso de Candice Fitzpatrick. Gracias a esta información, acompañó a la policía el 4 de noviembre de 2021 al área donde las pruebas estaban enterradas. El 8 de noviembre, las autoridades finalmente lograron encontrar las tan esperadas pruebas. Tras el examen forense, el 13 de noviembre se confirmó que los hallazgos estaban realmente relacionados con el caso de Candice Fitzpatrick. En junio de 2022, la policía descubrió más pruebas en el apartamento de Adam. Sin embargo, los detalles de estos hallazgos permanecen en secreto, ya que las investigaciones aún están en curso. Esto sugiere que Adam Strong podría estar involucrado en otros crímenes que la policía aún debe esclarecer. En el año 1984, en el día de conmemoración de los caídos, ocurrió un extraño suceso. Alguien dejó una caja de cartón con un contenido inesperado en la ladera de una colina. Las circunstancias de este incidente no estaban claras, y los investigadores no pudieron determinar exactamente cuándo ocurrió. Sin embargo, los expertos descubrieron un detalle importante relacionado con las últimas horas de esta historia. En la mañana del domingo, un pescador en la orilla del río Joan, en el centro de Pensilvania, notó un objeto inusual: una gran caja de cartón. La curiosidad venció y decidió mirar dentro. Allí encontró una bolsa de basura que ocultaba algo impactante: una persona. Su género no se pudo determinar inicialmente. El pescador informó inmediatamente el hallazgo a las autoridades. Más tarde se descubrió que era una mujer, pero todos los demás detalles seguían siendo un misterio. Las razones y circunstancias de este triste incidente no estaban claras. Al examinar el lugar del hallazgo, los investigadores notaron un detalle interesante. Sobre la caja en la ladera de la colina había un rastro que sugería que había rodado desde una carretera más elevada. Un policía señaló un detalle importante para la cronología del caso. La caja probablemente había rodado después del rocío, cuyas huellas se borraron al caer. En la caja encontraron un agujero con rastros de grasa y pequeños trozos de poliestireno. Esto llevó a los investigadores a suponer que la caja se había enganchado en algo al ser descargada del maletero, lo que causó el agujero. El misterioso evento dejó perplejos a los investigadores. Un desconocido había hecho un esfuerzo considerable para ocultar la identidad de la víctima, eliminando las características distintivas. Esto requirió tiempo y un lugar apartado. El investigador Skip Moore, que trabajaba en este caso, notó lo extraño de la situación. «Me sorprende que alguien capaz de ocultar evidencia importante tan minuciosamente, ¿por qué no hizo lo mismo con todo lo demás? Tal vez hubo una razón para dejar una parte visible». En el lugar del hallazgo descubrieron varios detalles importantes: 3 lunares grandes, una cicatriz en el abdomen, unos jeans azules y un cinturón con una hebilla en forma de signo del zodiaco. Estos elementos eran las únicas pistas para la identificación. Durante la investigación se encontraron rastros de insectos que fueron enviados a un experto en entomología para su análisis. El experto determinó que las muestras provenían de moscas comunes en muchas áreas de los Estados Unidos. El análisis de las condiciones climáticas, el momento del hallazgo y la etapa de desarrollo de los insectos permitió establecer el marco temporal aproximado del incidente: la noche del viernes tardío o la madrugada del sábado, 2 días antes del hallazgo. Desafortunadamente, no se pudo determinar la causa exacta del incidente. Se descubrieron algunas huellas biológicas. Su identificación no fue posible debido a la falta de tecnología de análisis de ADN en ese momento. La policía era consciente de que era necesario establecer la identidad de la víctima para avanzar en la investigación. El investigador William Ling enfatizó: «Estábamos seguros desde el principio. Si descubrimos quién es esta persona, podremos entender qué le sucedió». Un año completo después del descubrimiento de la persona desconocida en Pensilvania, nadie pudo arrojar luz sobre su identidad. Solo 7 meses después del triste incidente, fue enterrada sin que se conociera su nombre. Pero el destino quiso otra cosa. Un año después, la policía recibió una llamada que cambió el curso de la investigación. Una mujer al otro lado de la línea informó sobre la desaparición de su exnuera, Edna Rossi. Dio una descripción detallada de la apariencia de Edna e incluso mencionó detalles íntimos como marcas especiales en el cuerpo que impedían a Edna usar ropa abierta. Sorprendentemente, esta información coincidía con la descripción de la persona encontrada anteriormente. Edna Rossi, una madre soltera de 31 años que criaba a su hijo Randy de 11 años, llevaba una vida difícil. Los conocidos la describían como una persona sin residencia fija, con relaciones inestables y una inclinación al alcohol. El investigador William Ling caracterizó a Edna como una personalidad compleja, con un carácter indómito. La vida de Edna a menudo giraba en torno a conocidos ocasionales en bares, que terminaban tan rápido como comenzaban. A veces desaparecía durante meses sin informar a nadie de su paradero. Dándose cuenta de que su estilo de vida se había salido de control, Edna tomó una decisión difícil. Se acercó a Donald Ruby, el líder de los Boy Scouts en la escuela de Randy, y le pidió que cuidara de su hijo. El investigador privado Skip Noor comparte información interesante. Donald Ruby tiene un grupo especial de jóvenes, principalmente chicos, que enfrentan dificultades en la vida. La mayoría de ellos crecen en familias monoparentales, donde solo la madre está presente. Estos chicos a menudo se meten en situaciones difíciles, y Donald decide reunirlos y formar su tropa única. Randy comienza a vivir con Donald Ruby y su esposa, como si fuera parte de su familia. Ruby, de 42 años, trabaja en el ferrocarril y no tiene hijos propios. Aunque muchos admiran su trabajo con jóvenes difíciles, algunos expresan dudas sobre sus intenciones. El abogado Jerry Field dice al respecto: "Todo depende de la perspectiva. Algunas de sus acciones podrían provocar reacciones mixtas, pero yo personalmente nunca me habría comportado así, ni siquiera con mis propios hijos". Edna decide comenzar una nueva vida y se muda 240 kilómetros a Virginia, donde trabaja en un consultorio dental. Su colega, que desea permanecer en el anonimato por razones de seguridad, cuenta que Edna ha estado ahorrando dinero y durante este tiempo conoció a un joven músico de la Orquesta Militar de Virginia. Su relación se desarrolla y planean vivir juntos y traer a Randy con ellos. Las autoridades creen que Donald podría estar preocupado por una posible separación de Randy. El fiscal general adjunto Joseph Silvio señala: "Según la información disponible, ella quería llevarse al niño. Estamos seguros de que Donald no quería dejarlo ir porque lo consideraba su hijo". Surge la pregunta: ¿podría esta situación haber sido la razón de un serio conflicto entre Donald, Ruby y Edna? Rosie Ruby informa a las autoridades que Edna vino a su casa el viernes por la noche para pasar todo el fin de semana del Día de los Caídos. Cuando Edna no aparece durante varios días, no despierta grandes sospechas, dado su estilo de vida de muchos años. Sin embargo, su hijo Randy le cuenta a la policía una versión diferente de los eventos. Según él, su madre le desea buenas noches como de costumbre el viernes por la noche. "Te amo. Nos vemos mañana". Más tarde, escucha un ruido extraño proveniente de su dormitorio, que suena como una caída. Por la mañana, Randy descubre que su madre ha desaparecido. Donald y su esposa afirman haber llevado a Edna de compras al centro de la ciudad al día siguiente, pero la mujer no regresa. La investigación revela detalles inquietantes. En el maletero del auto de Donald se encuentran rastros similares a los que estaban en un objeto relacionado con la desaparición de Rosie. El tamaño y la forma de la abertura en este objeto coinciden con el maletero del auto de Ruby. Los expertos sospechan que la desaparición de Edna podría coincidir en el tiempo con el extraño ruido que Randy escuchó. Esto lleva a los investigadores a reconsiderar sus suposiciones sobre lo sucedido. El fiscal de distrito Scott Kramer informa sobre incidentes preocupantes durante las excursiones de Donald con Randy, que causan gran preocupación entre las autoridades. Todos estos hechos llevan a que se presenten cargos graves contra Donald en relación con la desaparición de Rosie. Pruebas indirectas, como rastros de grasa y poliestireno en el empaque donde se encontró a Edna, vinculan a Ruby con este triste incidente. 3 años después de la desaparición de Rosie, el tribunal impone una sentencia severa a Donald Ruby, cadena perpetua. Los familiares de Edna creen que se ha hecho justicia. Después del juicio, una colega de la fallecida dice emocionada: «¿Cómo se pudo tratar así a una persona? No puedo creer que alguien sea capaz de algo así». Sin embargo, Donald Ruby niega la culpa. Afirma que Edna tenía muchos contactos en círculos turbios y cualquiera de ellos podría estar involucrado en el incidente. Los abogados de Ruby apelan e insisten en una revisión del caso. Impugnan las acusaciones de comportamiento inapropiado con Randy y afirman que los derechos del acusado fueron violados cuando el jurado escuchó estas declaraciones. La defensa también inicia una nueva revisión de las pruebas. Para ello, invitan al doctor Neil Husky, uno de los principales expertos del país en el campo de la entomología forense. El experto en insectos, Dr. Hassan Hill, examina hallazgos inusuales descubiertos durante la investigación de Rosie. Estos hallazgos podrían arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, al analizar el informe del experto médico, el doctor Hassan nota una discrepancia. En el primer examen, el experto menciona la presencia de ciertas muestras biológicas, pero no sus formas más maduras. Curiosamente, estas muestras se colocaron en un contenedor especial con una pequeña cantidad de material orgánico. Esto significaba que tenían 3 días más hasta el análisis para seguir desarrollándose. 3 años después, el doctor Hassan realiza su propia investigación. Debido al largo almacenamiento, las muestras estaban casi completamente secas, por lo que el científico utilizó una solución especial para restaurar su condición. Sus resultados son sorprendentes. Estas muestras estuvieron en Rosie solo por un tiempo muy corto. Esto sugiere que los trágicos eventos ocurrieron mucho más tarde de lo que se pensaba originalmente, posiblemente tarde el sábado por la noche o temprano el domingo por la mañana, y no el viernes por la noche, como había supuesto previamente el experto Neil Husky. Más tarde, otro experto en el campo de la entomología explica que las pruebas presentadas indican claramente un error en la determinación del momento del crimen. Los datos meteorológicos también apoyan la versión de la madrugada del domingo, cuando Rosie fue encontrada por un pescador. Él nota la ausencia de rocío en el camino donde se encontró a Rosie. Otro factor que confirma esta teoría es el informe médico. Según este, se encontraron ciertas huellas biológicas en el cuerpo de Rosie que no mantienen sus propiedades por más de 24 horas. La historia de Donald Ruby toma un giro inesperado 6 años después de la sentencia. Se le da la oportunidad de un nuevo juicio y su nuevo equipo de defensa encuentra un detalle interesante. Han pasado 8 años desde que su esposa se fue. Cuando los expertos analizaron nuevamente las pruebas con tecnología avanzada que no estaba disponible durante el primer juicio. Los resultados fueron sorprendentes. Se encontraron rastros de 3 hombres diferentes, pero ningún material genético de Donald. Además, los registros médicos muestran que algunos elementos biológicos no permanecen activos por más de un día. El detective privado Skip Noor dice: «Tenemos pruebas de que al menos 3 personas estuvieron con ella menos de un día antes de que fuera encontrada». En la nueva audiencia, el abogado Jerry Field usa esta información para sugerir una versión diferente de los eventos. Afirma que después de que Donald dejó a su esposa en la ciudad, ella podría haber conocido a otras personas. La defensa de Ruby, en el segundo juicio, se mantiene en la misma versión. Dice que se separaron el sábado por la mañana cuando ella fue de compras. Pero ahora, esta versión recibe un apoyo inesperado de nuevos datos científicos. Los abogados plantean la hipótesis de que personas desconocidas con las que la esposa de Ruby tuvo contacto ese sábado por la noche podrían haber estado involucradas en los trágicos eventos. Esta nueva información arroja una nueva luz sobre todo el caso y cuestiona la sentencia original. El fiscal general adjunto Joseph Liu Kirschevel no comparte en absoluto esta opinión y la calificó como un evidente intento de la defensa de confundir a todos. Un nuevo giro en el caso lo dieron las declaraciones del doctor House Phil, un experto en el campo de la medicina forense. Cuestionó la precisión del momento del incidente originalmente establecido, explicándolo por el almacenamiento inadecuado de pruebas importantes. En su opinión, el triste evento con Edna Rossi ocurrió tarde el sábado por la noche o temprano el domingo por la mañana, y no el viernes por la noche como se pensó originalmente. Donald recibió ayuda inesperada de su hijo Randy. En la primera audiencia afirmó que había escuchado ruidos fuertes desde la habitación de su madre tarde el viernes por la noche. Sin embargo, 8 años después, Randy, de 21 años, ya no podía recordarlo. El fiscal general adjunto Joseph Kurt Silvio observó: obviamente Randy no recuerda ningún ruido. Le preguntamos al respecto, pero no pudo confirmar sus declaraciones anteriores. Debido a esto, perdimos un detalle importante para nuestra argumentación. La defensa también cuestionó una de las pruebas más importantes, explicando que el daño en un objeto específico podría provenir de miles de otros autos con el mismo equipamiento de maletero que el auto de Ruby. Después de 9 días de juicio y 6 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de absolución para Donald Ruby. Esta decisión causó asombro entre los amigos y familiares de Ana. Una colega de la mujer expresó el sentimiento general: simplemente estamos conmocionados. Es difícil creer que todo haya resultado así y que el culpable pueda andar libre. Esto preocupa a muchos en nuestro vecindario, especialmente a quienes testificaron contra Donald. Tras la conclusión del juicio, el investigador William Ling comparte sus pensamientos. La experiencia nos enseña a no tratar de descifrar el razonamiento del jurado. Su decisión sigue siendo un misterio para mí, pero la acepto. A pesar del cierre formal del caso, permanece en la memoria de todos los involucrados. El fiscal de distrito Scott Kramer respondió con cautela a la pregunta sobre una posible amenaza del señor Ruby. Aunque no me considero un experto en el campo de las desviaciones de comportamiento, tiendo a creer que los hábitos profundamente arraigados son difíciles de cambiar. El abogado Jerry Philpott estaba convencido desde el principio de la inocencia de Donald en el caso de la desaparición de Edna. Después del juicio, declaró: no puedo nombrar al culpable, pero estoy seguro de que no es Donald. Poco después de la conclusión del juicio, Donald Ruby abandonó la ciudad y su paradero permaneció desconocido incluso para sus defensores. La madre dejó a su hija bajo el cuidado de una amiga por la noche, pero cuando regresó a casa encontró una escena aterradora que recordaba a una película de terror. Mientras estaba fuera, ocurrieron cosas terribles en la casa y la policía comenzó de inmediato la investigación. Los investigadores encontraron algunas pistas y mensajes del autor, pero no pudieron resolver el misterio durante años. Solo después de 26 años, una coincidencia ayudó a esclarecer el caso. Robin Cornell nació el 30 de noviembre de 1978 en Florida. Tenía una hermana mayor y una madre amorosa, Jane, que criaba a las niñas sola, ya que el padre no participaba activamente en sus vidas. Cuando Robin cumplió 10 años, se mudaron a la ciudad de Cape Coral. Jane encontró trabajo en el hospital local y eligió una casa a poca distancia a pie de su trabajo. La hija mayor se fue a estudiar y se mudó, quedando solo la más joven con Jane. Robin se enamoró rápidamente de la nueva ciudad. Hizo amigos en la escuela, se unió a equipos deportivos y pronto se sintió como en casa. En su tiempo libre, le encantaba pasear con amigos en la naturaleza pero especialmente amaba a los animales. Un día encontró un pájaro herido, lo llevó a casa y lo cuidó hasta que pudo volar de nuevo. Jane también estaba contenta con la mudanza. Además de un buen trabajo, conoció a un hombre llamado Donald y comenzaron a salir. Después del nacimiento de su hija, Jane dedicó todo su tiempo al cuidado y al trabajo, por lo que estaba feliz de finalmente poder ordenar su vida privada. En el hospital, Jane se hizo amiga de una colega llamada Lisa, y con el tiempo se convirtieron en mejores amigas. A principios de mayo de 1990, Jane le sugirió a Lisa que se mudara con ellas, ya que a Lisa le resultaba difícil pagar el alquiler de su propio apartamento. Jane también estaba contenta de compartir los gastos del alquiler, y tenían mucho espacio. El complejo residencial donde vivían consistía en casas adosadas de dos pisos, y había una habitación libre para Lisa, así que Lisa se mudó con ellas. Se llevó bien de inmediato con la niña de 11 años, Robin, y aceptó cuidarla cuando Jane iba a trabajar. La noche del 9 de mayo, una semana después de que Lisa se mudara con ellas, Jane quería ir a la casa de Donald para ver un partido juntos. Originalmente quería cancelar los planes porque no quería dejar a Robin toda la noche bajo el cuidado de Lisa. Pero Lisa le aseguró que no había problema y que con gusto cuidaría a la niña. Finalmente, Jane se fue a la casa de Donald y dejó a su hija con Lisa. Planeaba regresar en unas horas porque tenía que trabajar temprano en la clínica por la mañana. Sin embargo, mientras veía la televisión, Jane se quedó dormida accidentalmente. Se despertó alrededor de las 3 de la mañana, se preparó rápidamente y se fue a casa. Cuando Jane llegó a la puerta de su casa, se sorprendió al descubrir que la puerta estaba cerrada con dos cerrojos. Era extraño porque le había advertido a Lisa que solo tenía una llave para el cerrojo superior. Mientras intentaba abrir la puerta, escuchó pasos detrás de la puerta y pensó que Lisa vendría a abrirle. Pero los pasos se detuvieron rápidamente y después de varios intentos de golpear, nadie respondió. Jane decidió entonces rodear la casa e intentó entrar por la puerta trasera. Cuando llegó allí, notó que la puerta corrediza estaba ligeramente abierta. Como eran las 4 de la mañana y no había luces encendidas en la casa y nadie respondía a sus golpes, Jane comenzó a preocuparse seriamente. Pensó que Lisa podría haber olvidado cerrar esa puerta al dejar salir a sus gatos. Cuando entró a la casa y fue a la cocina, su preocupación solo aumentó. Allí había una tabla de planchar extendida sobre la cual estaban cuidadosamente colocadas fotos familiares de Robin y su hermana mayor. Esas fotos normalmente colgaban en la pared de la sala, por lo que Jane estaba muy sorprendida. No podía entender por qué Lisa y Robin habían quitado las fotos de la pared y las habían puesto sobre la tabla de planchar. La casa estaba en desorden. Había cosas esparcidas y rotas, lo que provocaba malos pensamientos. Cuando subió al segundo piso y entró en la habitación de su hija, Jane vio una escena desgarradora. Robin estaba boca abajo en el suelo al lado de la cama. Jane notó huellas extrañas y parte de la ropa estaba esparcida por el suelo. Jean corrió hacia Robin y se dio cuenta de inmediato de que no había nada más que hacer. Sin embargo, estaba en estado de shock y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Llamó a la ambulancia y trató de proporcionar primeros auxilios, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Mientras la ambulancia estaba en camino, varios vecinos se despertaron por los gritos fuertes de Jane. La mujer estaba aterrorizada, pidiendo ayuda y tratando de alcanzar a los vecinos. La policía llegó primero al lugar del crimen. Subieron a la habitación de Robin en el segundo piso y de inmediato se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido. Pero eso era solo el comienzo. En el dormitorio contiguo, los oficiales encontraron a Lisa, de 32 años, en la cama. Todas las pruebas encontradas fueron entregadas a los expertos médicos para un examen exhaustivo. Los investigadores comenzaron a examinar la escena del crimen y rápidamente encontraron las primeras pistas. En la casa se encontraron varias colillas de cigarrillos que no pertenecían ni a Lisa ni a Jean. Además, los policías encontraron un manojo de llaves de automóvil ajenas en la mesilla de noche del dormitorio, para un modelo de Toyota de los años 80. Tal vez el perpetrador las dejó allí por accidente o las colocó intencionalmente. Los investigadores también concluyeron que el perpetrador se había duchado después del crimen para eliminar pruebas, ya que aún había mucha agua en la ducha. Junto a la ducha estaban sus calcetines, que fueron dejados en la escena del crimen. Además, se descubrió que faltaban algunas cosas de la casa: el carnet de conducir de Lisa, sus tarjetas de crédito, su talonario de cheques y el reloj que quería regalar a su novio. El reloj tenía una inscripción con un mensaje de amor de Lisa a su novio. La policía encontró este conjunto de objetos robados muy extraño. El reloj no era caro y no tenía valor de reventa. La inscripción habría facilitado rastrear el reloj junto con las tarjetas bancarias. Y retirar fondos en cajeros automáticos habría sido aún más fácil de detectar. Por lo tanto, los investigadores no entendían por qué el perpetrador que cometió el doble crimen se llevó estas cosas. En cuanto a la foto de Robin en la tabla de planchar, los investigadores sospechaban que el perpetrador podría haber dejado este mensaje para Jane o para la policía. Los investigadores locales solicitaron inmediatamente la ayuda de la policía estatal, ya que no tenían suficientes recursos para una investigación tan compleja. Los expertos que llegaron comenzaron a inspeccionar minuciosamente la casa, utilizando los métodos y equipos más modernos para la recopilación de pruebas. Determinaron que el perpetrador había ingresado por la ventana del dormitorio en la planta baja y había cortado una parte de la reja protectora. Al examinar la cama de Robin, encontraron material biológico en las sábanas, que fue enviado al laboratorio para su análisis. En ese momento, la prueba de ADN ya se utilizaba, pero los resultados tardaban mucho en llegar. Después de analizar las pruebas, los peritos médicos concluyeron que la causa de lo que le sucedió a Lisa y Robin fue una falta de aire provocada artificialmente. También determinaron que el perpetrador había cometido actos inapropiados, ya que se encontró su material biológico en la escena del crimen, que también fue enviado para su análisis. Según los expertos, estos actos fueron cometidos antes de que el perpetrador abandonara la casa. Mientras la policía esperaba los resultados del análisis de ADN, comenzaron a buscar sospechosos. Pronto apareció la primera pista seria. Jane contó que durante las últimas 3 noches había sido despertada por ruidos extraños. Escuchó el chirrido de la puerta y pensó que alguien intentaba abrir la puerta trasera. Sin embargo, por la noche era demasiado oscuro para ver algo. La mañana del 9 de mayo, cuando ya estaba amaneciendo, vio a un hombre desde la ventana. Él sonrió y desapareció. Jane se asustó, pero no llamó a la policía porque pensó que podría ser un vecino, ya que sus casas adosadas estaban conectadas. Los investigadores comenzaron a investigar a los vecinos de Jane, incluidos los que vivían en casas adyacentes. Verificaron la coartada de todos los hombres la noche del incidente y les pidieron que proporcionaran muestras de ADN. Finalmente, redujeron el círculo de sospechosos a 19 personas que teóricamente podrían haber cometido este crimen. Posteriormente, la lista se redujo a 10 nombres, pero ninguno de ellos pudo ser relacionado con el caso. Cuando los expertos extrajeron el ADN de las pruebas, determinaron que las 3 muestras provenían de un hombre. No se encontraba en la base de datos del FBI y no coincidía con las muestras proporcionadas por los vecinos. No todos los vecinos estaban dispuestos a proporcionar voluntariamente su material genético, y pronto los investigadores se centraron en uno de ellos. Durante las entrevistas con otros vecinos, se reveló que este hombre había sido visto espiando por las ventanas ajenas, aunque nunca se le presentaron cargos oficiales. La sospecha se intensificó cuando, después del incidente, se mudó repentinamente a otro estado. La policía investigó su posible implicación e incluso viajó a Missouri para hablar con él, pero no pudo relacionarlo con el caso. Cuando a Jane se le mostró la foto de este hombre, reconoció que se parecía al hombre que había visto en su ventana, pero su participación en el crimen seguía siendo cuestionable. Una de las residentes contó que el día antes del incidente había notado un coche desconocido que circulaba lentamente entre las casas de su vecindario. Según ella, un hombre con una gorra roja estaba al volante, pero la policía no pudo encontrarlo. Los investigadores también revisaron a todos los propietarios de vehículos Toyota que vivían cerca, ya que la llave encontrada en la habitación pertenecía a uno de los modelos de esa marca. Pero eso tampoco dio resultados, especialmente porque el autor del crimen se llevó muchos objetos personales de Lisa, incluida una reloj que ella quería regalar a su novio. Los investigadores sospecharon que el crimen podría haber sido cometido por alguien que conocía bien a Lisa y tenía motivos personales. Revisaron a su novio, trataron de encontrar antiguos amantes, pero no hallaron pruebas de la implicación de nadie. Finalmente, el caso se estancó durante muchos meses. La policía continuó investigando, revisando nuevos sospechosos y comparando su ADN con las muestras encontradas en el lugar del crimen, pero siempre se encontraban con callejones sin salida. Jen se dirigió repetidamente al público pidiendo información que pudiera ayudar a la policía a encontrar al autor del crimen. Le sorprendió que ninguno de sus vecinos inmediatos hubiera escuchado algo esa noche, aunque los investigadores pensaron que el autor debía haber hecho mucho ruido. El caso de Robin y Lisa se mostró en la televisión nacional, lo que provocó muchas reacciones. Pero todas las pistas resultaron ser falsas. Aproximadamente un año después del incidente, la policía tuvo un nuevo sospechoso. Un hombre de 27 años que vivía en el mismo barrio confesó 3 crímenes diferentes que había cometido en poco tiempo. Declaró que seguiría delinquiendo si no era encarcelado de por vida. Los investigadores que trabajaban en el caso de Lisa y Robin lo revisaron, pero no estaba involucrado. Desde entonces no ha habido avances en este caso. Durante muchos años, Jen dio entrevistas de vez en cuando a los medios locales con la esperanza de que el autor del crimen fuera encontrado y castigado algún día. La policía también declaró que la investigación continuaría, pero admitió que no había nuevas pistas. En el año 2005, 15 años después del incidente, se reabrió el caso. Esta vez, la administración de la policía proporcionó fondos para que un investigador pudiera trabajar exclusivamente en este caso durante 6 meses. Sin embargo, no logró resolver el crimen. En los años siguientes, el caso no avanzó, pero en agosto de 2016 ocurrió algo inesperado. Policías de una ciudad vecina situada a 10 kilómetros del complejo residencial arrestaron a un hombre de 54 años. Había tenido una disputa con su hijo adulto y llamó la atención de los vecinos, quienes llamaron a la policía debido al ruido excesivo. Según una ley aprobada en 2009, el sospechoso debía proporcionar una muestra de ADN para incluirla en la base de datos. Una vez que su perfil estuvo en la base de datos, los investigadores que manejaban el caso de Lisa y Robin finalmente encontraron una coincidencia. El ADN de este hombre coincidía completamente con 3 muestras encontradas en la escena del crimen. Este hombre se llamaba Joseph Seeler, y los investigadores solicitaron inmediatamente una muestra directa de ADN de él para que los expertos pudieran compararla con las muestras existentes que aún se conservaban en el almacén de pruebas. Como ya estaba bajo custodia, no se necesitaba su consentimiento, y la muestra se envió rápidamente a los expertos. El análisis realizado mostró una coincidencia total y confirmó que las muestras realmente provenían de él. Cuando Joseph cumplió 28 años, ya tenía una larga lista de infracciones, incluidos delitos menores y medianos. La policía descubrió que fue arrestado 2 meses después del incidente por vender propiedad robada. En ese momento recibió una sentencia corta, pero las leyes de entonces no requerían la toma obligatoria de muestras de ADN de los condenados en tales casos. Joseph nunca fue un sospechoso en este caso y ni siquiera fue mencionado durante la investigación. También vivía en una ciudad vecina y los investigadores simplemente no sabían de su existencia. Después de recibir los resultados del laboratorio, Joseph fue arrestado y la fiscalía declaró que buscarían la pena máxima. Joseph mismo se negó a admitir su culpabilidad. Fue llevado a la cárcel para esperar su juicio, cuya preparación llevó varios años, ya que su vida estaba en juego. El juicio no comenzó hasta el 8 de mayo del año 2023, casi exactamente 33 años después del inicio del caso. Dado que había muchas muestras de su ADN, las posibilidades de Joseph de evitar una condena eran mínimas, y se esperaba que el juicio fuera rápido. Sin embargo, su comportamiento en la corte atrajo la atención de millones de personas en todo el país. La fiscalía presentó sus pruebas, basadas principalmente en 3 muestras de ADN. El fiscal enfatizó que, en este caso, la pena máxima estaba totalmente justificada. Según él, las acciones de Joseph fueron premeditadas y tuvo suficiente tiempo para cambiar de opinión. En cambio, ejecutó su plan de manera fría, tomó algunos objetos de la casa, dejó fotos en la cocina e incluso se dio una ducha. El hombre tampoco mostró el menor signo de arrepentimiento. Desde su arresto, tuvo casi 7 años para confesar y aliviar el sufrimiento de los familiares que esperaban todo ese tiempo el inicio del juicio. Pero Joseph continuó afirmando su inocencia. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Joseph, por razones comprensibles, no pudo presentar pruebas serias de la inocencia de su cliente ni impugnar la coincidencia de 3 muestras de ADN. En su lugar, declaró que Joseph no tenía ningún motivo y, por lo tanto, otra persona había cometido el crimen. El abogado agregó que las pruebas indicaban que el autor probablemente conocía a Jen y posiblemente quería causarle problemas. Cuando Joseph tomó la palabra, organizó todo un espectáculo. Comenzó periódicamente a gritar a los jurados, a los fiscales y a sus propios abogados, insultándolos y haciendo gestos obscenos. Cuando se le preguntó a Joseph cómo su ADN podría haber llegado a las sábanas y la almohada de Robin, de repente explicó que se había reunido con Jen hace unos meses. Agregó que no era responsable de que ella no lavara su ropa de cama durante meses y la insultó groseramente. Jen, obligada a escuchar esto, declaró que nunca había visto a este hombre antes de su arresto y ciertamente no lo había llevado a su casa. La fiscalía llamó a un experto que explicó que las huellas de ADN encontradas eran claramente frescas, lo que también fue documentado. Si realmente hubieran estado en la tela durante varios meses, esto habría sido evidente en el primer examen. Entonces Joseph gritó nuevamente múltiples insultos hacia Jen. A pesar de las súplicas de sus abogados para que se comportara normalmente, explicando que con este comportamiento solo estaba ayudando a la fiscalía, Joseph no escuchó. Al final, los jurados solo necesitaron 5 horas para emitir su veredicto. Declararon a Joseph culpable de estos crímenes y solo quedaba al tribunal fijar la sentencia. Después de que Joseph admitiera su culpa, sus abogados intentaron convencer al tribunal de la necesidad de una sentencia más leve. Señalaron la difícil infancia de Joseph, marcada por un padre muy estricto. También mencionaron sus problemas psicológicos y argumentaron que no debería recibir una pena tan dura. Otro argumento de la defensa fue la afirmación de que Joseph supuestamente perdió la memoria en 1998 después de un accidente de motocicleta. Sin embargo, los expertos que habían examinado el estado de Joseph durante mucho tiempo no encontraron evidencia que respaldara estas afirmaciones. En su opinión, Joseph era capaz de reconocer y planificar sus acciones de antemano, y por lo tanto, podía ser condenado a la pena propuesta. A finales de junio de 2023, Joseph fue llevado a la sala del tribunal para escuchar la sentencia. Cuando se dirigía a su asiento, llamó a su abogado y pareció querer decirle algo, pero de repente lo atacó y lo golpeó con el codo. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir y detener a Joseph. A pesar de este incidente, el abogado decidió no presentar cargos y siguió defendiendo a Joseph. Sin embargo, esto no pudo evitar la dura sentencia. El juez dictó la sentencia en consonancia con la acusación y Joseph fue llevado a prisión para esperar la ejecución de la sentencia. Jane y los familiares de Lisa agradecieron que el caso finalmente se hubiera cerrado. Aunque Joseph no había confesado, no había duda de su culpabilidad. En febrero de 2024, el hijo de 32 años de Joseph fue arrestado por la policía por posesión de materiales prohibidos y ahora también enfrenta una pena de prisión. Posiblemente en la misma prisión donde ya se encuentra su padre.